Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Se imaginarán de qué va a ser el programa mío del día de hoy. La noticia de la semana. Los Estados Unidos eligió a su nuevo presidente y eligió a Donald Trump, quien fuera ya presidente en el periodo 2017 a 2021 y ahora vuelve a la presidencia, vuelve a la Casa Blanca 4 años después, más fuerte que antes. La elección fue más contundente que su victoria en el año 2016 frente a Hillary Clinton. De hecho, no solamente ganó en el colegio electoral, sino también ganó en el voto popular, por más de 3 puntos de diferencia con respecto a Kamala Harris. Es decir, es la primera vez en 20 años que un candidato presidencial republicano vence en el voto popular. Y no solo eso, sino que el Partido Republicano se aseguró el control del Senado de los Estados Unidos y, aunque todavía no está definido, es muy probable que el Partido Republicano también se haga con el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de modo tal que gobierno y Congreso estarían alineados. Esta victoria es una victoria muy importante para todo el mundo. Obviamente que cuando uno habla del presidente de los Estados Unidos de América, uno habla de la persona más poderosa del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la principal economía, de la principal potencia militar y cultural del mundo. Y aquí estábamos en una elección en donde habían dos modelos diferentes, en donde estaba por un lado Kamala Harris representando al ala más hacia la izquierda del Partido Demócrata que Joe Biden, promoviendo una agenda basada en la idea de aumentarle los impuestos a la gente que tiene dinero, aumentar y expandir el Estado, aumentar el gasto público e ir hacia un modelo en el cual las políticas woke prevalecen, o prevalecían, mejor dicho, porque no va a ser presidenta Kamala Harris. Y por el otro lado está el modelo de Donald Trump, un modelo que apuesta por bajar impuestos, por eliminar regulaciones económicas, por achicar el Estado, al menos eso es lo que ha prometido, cosa que no ha hecho, y esto es muy importante aclararlo, no lo ha hecho en su primera presidencia. En su primera presidencia el gasto público aumentó, la deuda pública aumentó, y por lo tanto se puede decir que la carga impositiva aumentó, porque a pesar de que haya bajado impuestos a las corporaciones e impuestos a las ganancias personales, también es cierto que cada vez que el gobierno gasta es un impuesto nuevo. La verdadera carga tributaria que sufre un ciudadano es el gasto del gobierno, porque todo gasto del gobierno se solventa con impuestos, ya sea impuesto inflacionario, ya sea con impuestos reales o ya sea con impuestos futuros, que es lo que van a pagar las futuras generaciones, que es la deuda, ¿no? La deuda no es más que impuestos futuros. Pero lo que él promueve esta vez es algo diferente. Él llama a Elon Musk, que es quizás el empresario más importante del planeta Tierra, el dueño de la plataforma de la red social quizás más influyente del mundo, que es X, ex Twitter. ¿Para qué? Para crear una agencia encargada de reducir el tamaño del Estado, algo parecido al Ministerio de Desregulación que tenemos en la Argentina. Elon Musk lo que dice es: vamos a cerrar agencias del gobierno, vamos a achicar el gasto público. La semana pasada dijo literalmente que había que cortar 2 billones del gasto estatal. Trump promete que va a bajar la deuda. Y Y bueno, entonces tenemos una perspectiva diferente de lo que fue su primer mandato. También es cierto que Trump es un tipo que promueve políticas proteccionistas, y eso es algo que obviamente no va con el ideario liberal y mucho menos con el ideario libertario. No nos confundamos, Trump no es un libertario. Y de hecho, ese nacionalismo económico es absolutamente antiliberal y es absolutamente contraproducente para el propio país, porque encarece obviamente los productos de adentro y además los hace de peor calidad, porque lo que nos mejora a todos los seres humanos es la competencia. Y lo que permite el libre comercio es justamente eso, que cada país, que cada persona se especialice en aquello para lo que es mejor. Y eso nos hace crecer a todos. Esto se llama la división del trabajo, que es una de las bases del capitalismo. Es decir, no existe capitalismo sin libre comercio. Por lo cual, esa es mi gran crítica en el plano económico hacia Donald Trump, pero que claramente teníamos dos modelos, a pesar de eso, teníamos dos modelos confrontados, porque Trump lo que dice es: nosotros tenemos que terminar con las políticas woke. De hecho, él quiere prohibir esta locura de que se puedan operar menores de edad para hacerse el cambio de género. Eso es algo que un menor de edad jamás tendría que poder hacer. Que se termine con la censura, ¿sí?, hacia aquellos que dicen verdades biológicas, que es algo que hoy en día está censurado en muchos lugares del mundo y es algo que hay que combatir, al igual que hay que combatir, por ejemplo, lo que es que se permita a hombres biológicos competir en deportes de mujeres, porque eso lleva no solamente a injusticias en el plano deportivo, sino también que pone en riesgo la misma vida de esas mujeres que compiten en aquellos deportes que son de contacto, porque obviamente un hombre biológico tiene una gran masa muscular comparado con una mujer, y es algo que es un delirio absoluto de parte de la izquierda permitir que hombres biológicos compitan contra mujeres biológicas solamente porque esos hombres biológicos se autoperciben mujeres. Entonces tenemos, por un lado, aquellos que dicen que lo que hay que hacer es intervenir los medios de comunicación, regular las redes sociales, aumentar el tamaño y poder del Estado, aumentar las regulaciones, seguir con toda la cuestión de verde, ¿no? Que siempre siguen con la cuestión verde y ecologista, pero que yo siempre lo digo, esa es la gran excusa para imponer un Estado totalitario, un Estado que controle todos los aspectos de la vida del ciudadano. ¿Por qué? Porque si el Estado no lo hace, el mundo se acaba. Entonces, ¿qué mejor excusa tenés que el mundo se acabe para poder decirle a la gente cómo tiene que vivir, qué tiene que consumir, qué no tiene que consumir, si tiene que tomar avión, tren, bicicleta, auto, etcétera, etcétera, etcétera? Y la verdad es que esa agenda generó un desastre, por ejemplo, en Europa, que las energías renovables se han puesto a la vanguardia y han dejado de lado lo que es la energía nuclear y han dejado de lado lo que es la explotación de petróleo y gas, y llegó un punto en el cual terminaron dependiendo de Rusia y en el año 2022 en Europa casi nos quedamos sin gas. Y entonces había que apagar las luces más temprano y todo eso, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta de las consecuencias reales de estas fantasías y delirios que tienen. Delirios de creerse que ellos van a poder salvar al planeta con sus grandes planes reguladores. Es un disparate que no entra en ninguna cabeza que comprenda cómo funciona la acción humana. Y entonces, por el otro lado tenemos a Trump que dice: hay que explotar el petróleo, el gas natural, son fuentes de energía más baratas, más confiables que las energías renovables, como la solar, como la eólica, que tienen problemas que no pueden funcionar todo el día, que son más costosas. Entonces yo creo que es un palazo, para decirlo bien y mal y pronto, un palazo a todas esas ínfulas de las élites intelectuales, académicas, que se encuentran en las universidades que están tomadas por el marxismo de buena parte de Occidente, que se encuentran en estas organizaciones que también están tomadas por el marxismo, como la Organización de las Naciones Unidas, que promueve agendas que son absolutamente contrarias a las ideas de la libertad y al capitalismo, que son las que hicieron que el mundo dejara de lado la pobreza extrema, que es la que había hace tan solo 200 años, y pasara a tener un estándar de vida que jamás se tuvo en la historia de la humanidad. Entonces, yo estoy contento, porque esto también fue un palazo para todos esos que iban encapuchados en las universidades de Estados Unidos protestando a favor de Hamas y a favor de la destrucción del Estado de Israel. No les salió bien. No les salió bien. A toda esta dirigencia del Partido Demócrata, que lo que promovía era justamente atacar a Israel, decirle a Israel que no se podía defender, que no se tenía que defender. Y a todas esas personas en todo el mundo que lo que promueven es justamente eso. En nombre de la justicia, entre comillas, van contra la libertad. En nombre del progreso, van contra la libertad y contra la generación de riqueza. Es un golpe para Cuba, es un golpe para Irán, es un golpe para Venezuela. Perdón, para los gobiernos de esos países, no para los pueblos de esos países. Los pueblos de esos países, estimo, estarán muy contentos con la elección del presidente Trump. Recordemos lo que era el mundo hace tan solo 4 años. No teníamos guerra en Medio Oriente, no teníamos guerra en Europa. Y ahora miren lo que es un desastre. Lo que ha pasado en el mundo en estos 4 años es un desastre. O sea, la presidencia de Biden y de Harry fue calamitosa. Por eso es que ninguna de las campañas del miedo que hicieron, que promovieron, funcionó. Nada funcionó, evidentemente. Miren los resultados. Entonces, a pesar de que yo tengo mis reparos frente a Donald Trump, y los he tenido siempre, debo reconocer que hace 4 años, cuando yo me negué a apoyarlo para las elecciones presidenciales, no apoyé a ninguno de los candidatos, me equivoqué. Y me equivoqué porque subestimé la capacidad de daño de la dirigencia del Partido Demócrata, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Una dirigencia que lo que hace es condenar la historia de los Estados Unidos, condenar a los padres fundadores de los Estados Unidos, avergonzarse de esas ideas que son precisamente las que hicieron que Estados Unidos sea Estados Unidos, las que hicieron que Estados Unidos sea la primera potencia mundial y el país con más logros de la historia de la humanidad. Esas ideas, las de los padres fundadores, las de la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, que se encuentran plasmadas en la Constitución y en la Declaración de la Independencia, esas mismas son las que ellos quieren tirar abajo. Porque solamente tirándolas abajo es que se puede tumbar de forma definitiva a la República y al capitalismo, que es lo que quieren. Que es lo que quieren. Y no solamente en Estados Unidos, la izquierda en todo el mundo, en todo el mundo, va en contra del capitalismo y va en contra de la libertad y de la república. Entonces, espero que Donald Trump recuerde ciertas cosas, porque yo he tenido críticas que las sostengo. Critico que él quisiera manipular las tasas de interés de la Reserva Federal, porque eso es no entender, que eso genera el ciclo económico de auges y crisis, que explica muy adecuadamente la Escuela Austríaca de Economía. Lo que hay que hacer es, primero, auditar la Reserva Federal y luego cerrar la Reserva Federal e ir hacia un sistema de banca libre. También tiene que recordar que el libre comercio es clave para la prosperidad. También tiene que recordar que todo gasto estatal es una carga impositiva, que por lo tanto cada vez que vos aumentás el gasto público, lo que estás aumentando es la carga y el peso del Estado sobre la cabeza de los ciudadanos y del sector privado, que es el que genera riqueza. Y eso es algo que le faltó entender en su primera presidencia. Yo espero que el presidente Milei, que tiene contacto muy cercano con Elon Musk, y que tiene contacto con Donald Trump, le señale estas cuestiones, porque creo yo que él sí tiene las ideas claras, que el presidente Milei sí entiende qué es lo que hay que hacer para sacar un país adelante, no solamente en el plano económico, sino también en el plano cultural. Y no es a través del nacionalismo o de las luchas identitarias, sino es a través de la reducción del poder del Estado y de la liberación de la capacidad creativa, intelectual, inventiva, innovadora y emprendedora de los individuos, como se logran los grandes cambios culturales. Es entendiendo que no es desde el Estado que se logran las grandes transformaciones, sino retirando al Estado que se logran las grandes transformaciones y los grandes avances para la historia de la humanidad. Es de ese modo que entenderán entonces que los graves problemas económicos que afectan a Estados Unidos vienen de la mano no de la ausencia del gobierno, sino de su excesiva presencia. Entonces, de esa manera, Estados Unidos volverá a ser grande otra vez. Y esta elección, por supuesto, que tiene consecuencias para otros países, muy especialmente para Ucrania. Yo espero que Donald Trump no cometa el error de retirarle el apoyo a Ucrania. Es importante que lo sostenga. Y yo no creo que lo retire. Quizás me equivoque. Pero no creo que lo retire. Creo que va a seguir apoyando, pero que también va a procurar que se llegue a un acuerdo de paz lo antes posible. Eso también habrá que ver si acosta o no del territorio ucraniano, que eso es algo que yo entiendo muy bien a los ucranianos que no quieran ceder. Porque ya sabemos qué pasa cuando uno cede frente a los bravucones, frente a los patoteros. Ya lo vimos con Hitler en el año 38. Entonces, en definitiva, yo creo que es muy importante marcar una línea clara frente a los dictadores del mundo, frente a Putin, frente a Xi Jinping, frente a Maduro, frente a la Ayatollah Khamenei, frente a Kim Jong-un, frente a todos los líderes autócratas que se sintieron envalentonados por lo que estuvo pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años. Entonces, en el plano internacional tenemos esa situación, se viene un apoyo más fuerte a Israel, eso también es algo que me alegra mucho, por supuesto. Y era hora de que se cayera todo este mito y estas estupideces que difunde la izquierda internacional, que son abiertamente racistas, porque cuando ellos promueven discriminación positiva, entre comillas, están procurando el racismo, ¿no? Favorecer a unos por su color de piel frente a otros, o por su procedencia, o por su género, o por su orientación sexual. Nunca hay que hacer eso. Hay que tratar a todos igualmente frente a la ley. Y esa mentira se está cayendo, por lo menos en Estados Unidos se ve que no ha colado mucho, salvo quizás en esos estados donde viven las personas en la Torre de Marfil demócrata, como por ejemplo en California, como por ejemplo en Nueva York, Massachusetts. En las ciudades de esos estados, me corrijo, porque ni siquiera es que son todos los estados, sino las zonas urbanas, es decir, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Boston, la ciudad de Filadelfia, en fin. Y yo espero y aspiro a que el presidente Trump reconozca los errores que cometió, enmiende esos errores, que se rodee verdaderamente de los mejores, no de personas que promuevan aumentar el gasto, el poder del Estado, la influencia del Estado, sino por el contrario, personas del estilo de Elon Musk, personas del estilo de Ron Paul, líder libertario por excelencia de los Estados Unidos, a quien Elon Musk lo convocó por Twitter, por X, para que formara parte de esta nueva agencia para desregular Estados Unidos, que promete mucho, promete mucho. Yo espero que no incumpla esa promesa ni Trump ni Elon Musk. Y yo creo que si se cumple con esa promesa, Estados Unidos por fin habrá emprendido en la dirección correcta. Es urgente, no hay mucho tiempo para reducir la deuda nacional. No hay mucho tiempo para terminar con el sistema fiat antes de que la inflación termine con el pueblo norteamericano. Y con el mundo, ¿eh? Ojo, porque no es un problema exclusivo de Estados Unidos. Esta bola de deuda de la cual yo vengo hablando desde hace muchos años. Pero hay una oportunidad. Y hay una oportunidad para la Argentina también, porque creo que no hay nadie que va a tener una mejor sintonía con el presidente Trump que el presidente Milei. Que esto puede traer apoyos para la Argentina, tanto en el FMI, para la negociación de la deuda, como para la atracción de inversiones. Que el aliado estratégico predilecto de los Estados Unidos en América Latina va a ser la República Argentina. Y que eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el viento de cola. Hay que aprovechar esta gran oportunidad que se abre para el pueblo argentino, para el pueblo norteamericano, y para demostrarle así a esas personas de todo el mundo que hoy dudan que estaban equivocadas, para demostrarles que la libertad y el capitalismo son el camino para el progreso, para el crecimiento personal y para la felicidad del ser humano. Entonces, y por último, Trump no es santo de mi devoción. Le he dirigido muchas críticas y lo criticaré todo lo que sea necesario. Pero hay una cosa que me parece muy destacable en el plano personal. Que nunca se rindió. Que lo dispararon y siguió. Apenas lo dispararon, se paró, levantó el puño y dijo: luchen, luchen, luchen. Y hoy ha sido electo presidente de los Estados Unidos. Nuevamente. Eso es una lección para la vida. Nunca te rindas, ni aunque te disparen, te rindas. Ni aunque te quieran matar, te rindas. Seguí luchando por lo que crees justo. Seguí luchando por tus convicciones y por tus sueños. Es no rindiéndose que se pueden lograr los sueños. Si uno se rinde, no vas a lograr nada. ¿Sabes por qué? Porque no lográs ganar y tener éxito a la primera vuelta. Nunca. Casi nunca en la vida. Siempre, por lo general, hay que sufrir caídas, hay que sufrir fracasos, hay que sufrir golpes. Pero de esos golpes, de esos fracasos, de esas caídas, uno tiene que aprender y volver a levantarse. Y eso es lo que hizo el presidente Trump. Y por eso está donde está ahora. Así que bueno, les quería desear a todos una muy buena semana. Esto ha sido una buena noticia, creo yo, que haya perdido, sobre todo que haya perdido Kamala Harris, que era un peligro, era la candidata más de izquierda de la historia de Estados Unidos a la presidencia. Y bueno, y en definitiva yo creo que se abren perspectivas muy interesantes para la Argentina, para Estados Unidos y para el mundo entero. Así que bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Prestabay y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.